Seguimos con más Caja Negra para seguir hablando. Hoy no sé, hoy es el especial de suspenso y de thriller psicológico.
No me molesta.
No, a mí tampoco, ¿eh? Vamos a hablar de una nueva, una miniserie.
Un estreno, se puede decir ahí sí, ya ahí volvimos sí. A la programación habitual.
Es verdad.
Pero sí. Bueno, un estreno que de momento no llegó a la Argentina, está en tu plataforma amiga, porque es de Hulu, recordemos lo que es uh-huh. Fox y FX en Estados Unidos. Estamos hablando de El Paciente, como bien mencionamos, una serie de suspenso, uh-huh. que es la vuelta a la televisión, televisión entre comillas, porque uh-huh. es el
a
servicio
pantalla.
A la pantalla de Steve Carell como protagonista.
La
y
rompe.
Bueno.
La rompe.
Gran no. papel.
Hoy estábamos hablando de personajes que no esperábamos que interpreten un papel por el recorrido cinematográfico que han tenido. Bueno, ¿se acuerdan de Steve Carell de Virgen a los 40?
Sí, empezó con Todopoderoso, porque era el único que podía como hacer el doblaje de Jim Carrey en la escena de la televisión.
Ajá.
Empezó ahí su carrera y a partir de ahí despegó también Virgen a los 40, The Office, así.
The Office.
Todas cosas sitcom, situación, comedia de situación, comedias... Uh-huh. Ya, viste, de corporales.
Tal cual.
Pero bueno, acá se aleja de todos esos roles por lo que los conocemos.
Olvídense de ese Steve Carell que acaba de mencionar Damián, porque ahora le vamos a contar bien la serie cómo es, pero Alan Strauss, que está interpretado por Steve Carell, es un terapeuta de un paciente que le confiesa que es un asesino en serie y que le pide que justamente lo ayude para
acabar con ese impulso que tiene de hacer daño a otras personas.
Exacto.
Dato no menor, el actor que hace de este asesino en serie es Domhnall Gleeson, el Weasley mayor.
Atención con ese datazo.
Uf, salió en dos películas, pero bueno.
Es el
Weasley.
¿O no?
El que tenía el Weasley, que tenía el dragón. El Weasley, viste, más fachero que tenía sí. el dragoncito ahí era... El Targaryen de Harry Potter.
¿No te sorprendió el papel?
O sea, sí, hacen muy bien eso de personaje, como de persona como así empática, que no tiene gesto. Lo hace muy bien, pero por ahí, y por lo que estoy más acostumbrado de lo que son las producciones cinematográficas de series, uh-huh. es que ahora como para una serie así de asesino en serie, por más que sea real o ficticio, como que tiene que ser carismático, fachero, generar empatía, por más de que sea un asesino en serie, como que te van vendiendo ese lado de la película. Acá no es como apagado, te cuesta empatizar,
sí.
como que no tiene emociones.
Ya,
hasta no. él mismo, viste, no, sí, yo pasa que yo soy un asesino en serie.
Quiero
bueno, quiero cambiar, pero tengo impulso y no lo puedo controlar.
Te sale muy bien. tengo un buen terapeuta. Lo que quería mencionarles antes de continuar, que esta serie se estrenó el 30 de agosto, hace muy poquito, como dijo Damián. Esta primera temporada tiene 10 capítulos de 20 minutos. Hasta el momento van 6.
Cinco en emisión, creo que en estos días sale el sexto. También formato tradicional de uno por semana. También vale la aclaración que no está completa. Pero vale la pena verla.
Tiene unos cierres gancho. ¿Cómo era que se llamaban?
El cliffhanger.
Cliffhanger, que son estos cierres gancho que el capítulo termina en una escena crucial. Y ahí, chau, te atrapa. Eso a mí me encanta.
Sí, yo quería ver justamente también en estos cierres gancho que tienen que hacer. Tiene que haber normalmente en la mitad de temporada, viste... Que bueno, también viene de la tele tradicional,
uh-huh.
que viste que siempre había como un receso de mitad de temporada. Con el Grey's Anatomy en Arrow, que yo, bueno, la veía semanalmente. Como que estabas, ponele un mes y medio parado por este receso que tienen. Bueno, acá también, por más que siga siendo una miniserie y por más que salga formato semanal, también el episodio 5 tiene el cierre gancho ese, que decís, no, lo quiero ver ya.
La gente que es muy ansiosa, como yo, digamos, nos hace mal. Por eso, no es que le recomendamos no verla hasta que se estrenen los 10 capítulos, pero sí ir tranquilo.
Sí, igual.
Es medio imposible.
Pasa que está también, digamos, en el lado B de lo que son las producciones, por uh-huh. lo que es, bueno, ahora el señor de la serie, el señor de los Anillos, y bueno, House of the Dragon, pero también tiene un eco en redes sociales. A nosotros Franco vio varias recomendaciones por Twitter. Uh-huh. Dijo, chicos, prestémosle atención a esta serie.
¡Apa! Esta vino de la mano de Franco.
Pero sí, también todo por el eco que tuvo en redes sociales de no, vean este papelazo que hace uh-huh. Steve Carell.
Sí, la verdad que sí, yo estoy me gustó lo que vi. Lo que quería remarcar como algo bueno es que, como decíamos, hablábamos recién, si bien es una serie que dura, que tiene capítulos, perdón, de 20 minutos, creo que fue la decisión, una de las mejores decisiones que tomó el director y la producción, porque en 20 minutos te cuenta lo justo y necesario y hay tanta tensión, digamos, en ese tiempo, y no hay nada de relleno. O sea, te cuenta lo que tiene que contar, inicio, desarrollo, nudo, y se resolverá en el próximo capítulo o no.
Sí, a mí por ahí lo único que por ahora no voy viendo por dónde van la mano son los flashbacks, porque bueno, también recordemos que al momento de confesarle que es un asesino en serie al personaje Steve Carell, esta persona lo secuestra, cosa de que no acuda a la policía y uh-huh. lo ayude a, digamos, controlar sus impulsos. Entonces toda la escenografía, todas las situaciones uh-huh. pasan en un sótano, que por más que sea una escenografía simple, es como sombría también, como que te atrapa y igual te transmite la misma vibra, esa siniestra que tiene el personaje, te la transmite. Pero bueno, a lo que voy es que tiene flashback de la parte que está, entre comillas, en libertad Steve Carell. Uh-huh. Y todavía no sé bien a dónde van apuntando con esos flashbacks.
Para mí, bueno, recordemos que este señor está secuestrado. Ahí lo estamos viendo en Twitch. En esta habitación hay una cama. Él está atado con una cadena al piso. Para mí, como terapeuta, esos flashbacks sirven como para... los trae, digamos, a modo de
entender pensar su situación personal o cómo empatizar con esta persona.
Sí y no, y a modo de no perder la cabeza, básicamente, y de pensar que va a volver a reencontrarse en algún momento con su familia. Y que también le sirven para hacer justamente la terapia con este asesino.
Bueno, bueno, también otro dato que yo lo puse como malo, pero ahora viéndolo también...
No es tan malo.
No es tan malo, es que, digamos, se sale también del formato clásico de policial o de secuestro, uh-huh. que a la par te van mostrando lo que es, digamos, la policía buscándolo, o los familiares, che, hace una semana no veo a mi viejo, ¿dónde uh-huh. está? Acá como que el contexto de afuera te lo cuentan siempre de la parte del asesino en serie que va saliendo, que es el único que puede salir de esa habitación.
O sea, no te enterás de lo que pasa afuera.
No te enterás qué pasa afuera, no te enterás si los familiares lo están buscando, no te enterás si la policía ya está al tanto de que está desaparecido. Uh-huh. Tampoco te muestran, digamos, lo que dicen los medios, la policía, de este asesino en serie, que solo nos queda creer en su palabra. Capaz todo pasa dentro de su mente y claro, todavía no lo sabemos.
Es buena esa, no me había puesto a pensar esa...
Por eso yo lo marqué como malo, pero después también viendo hoy antes de venir vi el quinto capítulo, que es el último que ha salido de momento, y dije, ah, no, ojo que capaz que es todo mental.
Opa, mirá, me hiciste acordar a bueno, si lo digo ya spoileo todo, no puedo decirlo. Bueno, sí lo voy a decir, pero no voy a mencionarla, pero a ver si cachás, y no voy a decir más nada. La serie del 2007, Lost.
Ajá.
¿Te acordás cómo terminó?
Sí.
No hablamos.
No, sí, no lo veo por ese lado.
¿No?
Espero que no.
Bueno, sí, ojalá que no. Bueno, hablando, vos mencionaste eso, me hiciste acordar a eso. Para mí puede ser una gran posibilidad.
Sí, porque de momento, o sea, es la palabra del supuesto asesino en serie, estos cinco capítulos claro, que estamos viendo.
Es verdad. Bueno, lo estamos viendo también desde la perspectiva del
terapeuta y de lo que él decide contarle a su terapeuta también. Claro. Otra curiosidad que yo mencioné es que Joe Fields, uno de los directores, mencionó que el paciente no está inspirado en ninguna historia real. Justamente buscaban despegarse de este género de crímenes reales que está tan en auge, y es verdad, hoy en día son todos
basados
en crímenes reales. Pero, hay como un hecho puntual de una similitud con la serie, que para mí esto fue, digamos, posterior a la grabación de la serie, porque ajá, si la serie se estrenó el 30 de agosto... Ponerle que en 2021 por ahí habrán empezado a filmarla, uh-huh, que el julio de este año, en Boca Ratón, una ciudad de Florida, una persona de 20 años secuestró y tortura a su terapeuta. Entonces, bueno, esto también...
Para mí, sí, hubo ahí sí, una inspiración.
Sí, también el caso de otra serie que decían que no estaba inspirada en nada real, pero bueno, después y suele haber sucesos similares es con Mr. Mercedes, la serie policial de Stephen King, que a la hora de escribirla King dijo, no, yo me inspiré nomás en una idea mía, pero eran situaciones que se dan en lo cotidiano.
No mientas. Para mí, tranquilamente, puede haber sido inspirado. No, o sea, no en el caso así puntualmente como sucedió, sino en la situación, nada más que eso. Así que bueno, The Patient, que todavía está en transmisión.
También hay que decirlo que va a llegar sí o sí esto, por más que no tenga una fecha de estreno confirmada, va a llegar a Star Plus, que todas las producciones de Hulu, al pertenecer a Disney, en el resto del mundo que no está el servicio de streaming de Hulu, llegan a Star Plus. Así que calcularle que para mí en un mes, por ahí cuando termine, va a llegar a Latinoamérica de la mano de Star.
¿Y mientras tanto?
En la plataforma, amiga.
Estás escuchando La Caja Negra.
¿Y ahora me lo venís a decir?